Las 12 y 20 minutos vamos a conocer un comercio centenario, Pescaderías Coruñesas, que celebra este año esos 100 años con una facturación de más de 30 millones de euros y con más de 3 millones de kilos de pescado comercializado al año. Es una empresa familiar que suma dos historias, la de Pescaderías Coruñesas, un negocio que se fundó en el año 1911 por una empresa gallega, y la de los arrieros maragatos, un sector que hace más de un siglo era el responsable de transportar el pescado de la costa a la capital. Hoy nos vamos a introducir en esa historia con Nuria Val, que nos ofrece todos los detalles y que, por supuesto, también nos da la información necesaria para comprar, para conservar y para cocinar el pescado.
La empresa con más barcos de España, la pescadería La Coruñesa, acaba de cumplir 100 años de historia. Un largo recorrido que arrancaba en la calle Recoletos. Allí estaba su primera tienda. En 1956, la marisquería pasa a ser propiedad de Baristo García, que con 23 años se enfrentó con la dura labor de sacar adelante un negocio que por esas épocas tan solo tenía 4 clientes. Son muchos aspectos los que han ido cambiando y el principal ha sido el sistema de transporte. Antes, la mercancía iba de un lugar a otro en tren, y hace tan solo 15 años que se transportan en camiones refrigerados y en avión. En sus inicios eran tan solo 8 empleados, pero Norberto García, propietario de La Coruñesa, nos explica que las cosas han cambiado.
Aquí estrictamente la pescadería 100 personas y ya entre todas las demás cosas, la pescadería y los restaurantes, pues unas 250.
Antiguamente La Coruñesa solía exponer su mercancía en la calle durante las fiestas para que todo aquel que paseara por la zona pudiera ver en vivo y en directo los productos que podían llevarse a sus casas.
Se hacía antiguamente en la calle Recoletos y ahora las condiciones sanitarias y las obligaciones sanitarias son otras, pero la verdad es que tenemos unos escaparates pues que están, pues podemos decir que están a la última, donde se puede ver perfectamente el producto y se puede disfrutar de él.
Nuestra comunidad siempre ha tenido un papel relevante en el ámbito pesquero. Norberto García no duda que Madrid tiene el puesto número uno de la península en el ranking de puertos.
Nosotros creemos que sí, así montamos el eslogan hace muchos años de que el mejor puerto de mar está en la capital de España, y creemos que sigue pasando porque en Madrid se centraliza el pescado que viene de todos los puertos de España.
Los productos llegan a Madrid en un tiempo récord, eso sí, afirma que las habladurías sobre si la mercancía llegaba antes a Madrid que a Galicia son inciertas.
Bueno, no es que llegue antes. El pescado que entra en Galicia no puede llegar antes a Madrid que a Galicia, está claro. Pero sí que es verdad que en muy poco tiempo, en 8 o 10 horas está en Madrid y viene pescado pues de Galicia, de Asturias, de San Sebastián, pues de Huelva, donde hay marisco, de Santa Pola, de cualquier sitio de España.
El pescado y el marisco son auténticos protagonistas de nuestros menús navideños, pero debemos tener cuidado porque su conservación es muy importante, y sobre todo si tenemos alergia al anisakis. Para ello, Norberto García nos explica qué es lo que debemos hacer.
Hay que diferenciar una cosa. Una cosa es tener alergia al anisakis y otra cosa es que pueda haber anisakis en un pescado. Si uno tiene alergia al anisakis, pues tiene una enfermedad que tiene que tener unos cuidados, como en este caso es que el pescado hay que congelarlo. Para todas las demás personas, lo que hay que tener cuidado es que el pescado tenga unas buenas prácticas de manipulación. Entonces, con la cocina tipo española, que es pescados al horno, pescados fritos, pescados a la plancha, y ese tipo de cocina, no hay ningún problema porque la carne del pescado, con la temperatura que coge, no tiene ningún problema en anisakis. Lo que sí tiene problema es algún tipo de cocina oriental en que los pescados van muy crudos. En esos casos sí que hay que congelar el pescado, pero en los demás casos no hace falta congelarlo.
Sabemos que las ostras producen graves casos de intoxicación, pero ¿podemos identificar si una ostra está mala con un simple vistazo y con el olor?
A la vista en una ostra es casi imposible verlo. Lo que sí que hay que tener cuidado es si uno toma una ostra y tiene mal sabor, pues se echa y la ostra no se come y ya está. Eso al tomarlo se nota, pero la ostra normalmente no, si la ostra es fresca no tiene ningún problema. Puede ser que en algún sitio que vendan ostras atrasadas y entonces sí puede tener problema. Lo que sí pasa algunas veces es que la ostra al abrirla tiene como agua retenida dentro de la concha y da mal olor la ostra. Entonces, bueno, no es agradable, no la toma uno, pero realmente no es algo peligroso a nivel de intoxicación.
Los reyes de la mesa en estas épocas son los langostinos y las gambas, en esto no hay duda. Pero hay otros que, aunque han incrementado su precio, son tradicionales en los menús y cenas navideñas, como es el caso del besugo. Les proponemos una auténtica receta.
El besugo se puede hacer al horno. Nosotros ahora también estamos poniendo bastante en boga el tema de parrilla. Incluso hemos montado un restaurante nuevo, que es el restaurante Filandón, que está basado en parrilla. Y la parrilla creemos que conserva perfectamente las propiedades del pescado. Nosotros nos gustan las elaboraciones muy sencillas que respeten al producto.
Y aunque tengamos que reducir el gasto este año un poco más, tenemos que analizar la relación calidad-precio. Pero que la crisis, sobre todo, no afecte a la calidad del pescado.
Un poco complicado, ¿no? No hay un término económico que lo defina porque realmente depende de la satisfacción del cliente, ¿no? Si a uno le gusta más un marisco que otro, pues le salga más caro o más barato, va a ser el que más rentabilidad le dé, ¿no? Entonces eso es difícil, depende de los gustos de cada uno.
Lo que sí es más es el sabor de algunos productos cuestionado en su rentabilidad, y es el caso de la exquisitez. En concreto, hablamos de las angulas.
El tema de las angulas son productos muy, muy escasos, cada vez hay menos. Y aunque la demanda tampoco es muy grande para esos artículos, pero por poquito que haya ya hacen que el precio se dispare.
Por otro lado, todos aquellos que tienen hijos saben bien que incluir pescado en el menú infantil no es tarea fácil. Pero podemos recurrir a varios trucos para que los pequeños sean capaces de comer este alimento que es esencial, pero que tampoco les gusta.
Creo que es importante darles un buen pescado y empezarles con pescados blancos, que pueden ser pues merluza, gallo, lenguado, rape, esos tipos de pescado, y sí, presentárselo sin espinas. Si es una merluza, pues hay que pedirle al pescadero que nos la filetee, que le quite todas las espinas, para que el niño la pueda comer tranquilo y nosotros también estemos tranquilos.
Una serie de consejos de una marisquería centenaria y que debemos tener muy en cuenta para poder disfrutar sin sobresaltos en estas fiestas navideñas.
Esos son los consejos para preparar, para conservar y para comprar los pescados que nos llegan desde un comercio centenario en Madrid y con la ayuda de Nuria Val. Y tenemos iniciativas diferentes para este puente. Hasta el domingo podemos descubrir lo que se siente y lo que hacen los astronautas cuando viajan al espacio exterior. En el Parque de Atracciones de Madrid hay un simulador virtual idéntico al que se utiliza en la NASA, un maravilloso viaje espacial desde el lanzamiento hasta las operaciones orbitales y la reentrada o el aterrizaje de la nave en tierra. Es un simulador, reproduce la nave Mercury y en su interior se encuentran algunos de los componentes de la nave original, además de una pantalla LCD y diversos altavoces que reproducen el sonido real. Y solo hay espacio para dos pasajeros que deben tener una altura mínima de 1,22 centímetros y un peso similar. Es un simulador boudoir que está situado en el palenque, donde además se han instalado varias pantallas de vídeo en la que se da información sobre el viaje y se proyectan diversas imágenes del interior de la nave. Enseguida nos vamos a ubicar en el Parque de Atracciones de Madrid.
Hoy en Madrid, con las redes sociales, abrimos nuevas ventanas de comunicación para que nos escuches donde, cuando y como quieras. Estamos en Twitter, Facebook, en la TDT, en www.ondamadrid.es, en hoy@ondamadrid.es y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Es la una.
Onda Madrid. Noticias. Son las 12:30. Buenas tardes. Los ocupas del Hotel Madrid, el edificio que permaneció ocupado hasta el pasado lunes cuando fue desalojado por la policía, han anunciado a través de su perfil en la red social Twitter que abandonarán el edificio de la calle Tres Peces en los próximos días. Estas personas que ocuparon el inmueble el martes con el objetivo de rehabilitarlo y alojar allí a los desalojados del hotel han informado de que tienen previsto dejar este edificio mientras buscan otro que ocupar. También a través de las redes sociales, los indignados involucrados en el movimiento Ocupa, que se ha desarrollado de una forma más intensa en la capital, especialmente en inmuebles de la zona centro, han anunciado una nueva concentración, en este caso para rechazar el desalojo del mercado de Montamarta. Es una de las noticias de este jueves 8 de diciembre, pero hay otras que les contamos de forma breve. 28 personas han fallecido en los 25 accidentes mortales ocurridos en las carreteras desde el comienzo el pasado viernes de la operación especial por el Puente de la Constitución y la Inmaculada y hasta la pasada medianoche. En estos siniestros también ha habido 12 heridos graves y 15 leves. Tráfico puso en marcha el pasado viernes al mediodía el dispositivo especial para regular los 10 millones y medio de desplazamientos previstos para estos días. La Casa Real ha difundido un comunicado en el que puntualiza que la pertenencia de las infantas e Iñaki Urdangarín a la familia real no está en cuestión, pese a la decisión de reducir su participación en actos oficiales en representación del jefe del Estado. En el comunicado, que consta de otros dos puntos, se indica que las informaciones y comentarios hechos desde la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación sobre el número de actividades oficiales realizadas en los últimos años por los diferentes componentes de la familia real nada tienen que ver con su pertenencia a la misma. Y el próximo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ejercerá como tal y explicará sus planes económicos a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente francés Nicolas Sarkozy en sendas reuniones bilaterales, aprovechando la cumbre del Partido Popular Europeo. La jornada de citas europeas de Rajoy ha comenzado con un encuentro con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Será la primera vez que se reúna con ellos desde que el líder del Partido Popular ganó las elecciones generales. Su mayoría absoluta le garantiza que será investido en 2 semanas y que tendrá vía libre para adoptar sus recetas económicas para salir de la crisis. De momento es todo. Volvemos con más noticias en media hora. Sigan en la compañía de Gloria Talavera y hoy en Madrid.
Onda Madrid, para más información.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Madrid. 101.3 y 106 FM.